This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 25 de julio. A la congeladora, las finanzas del secretario de Seguridad de Adán Augusto López, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Hernán Bermúdez Requena, así como las de sus empresas, socios y familiares. No habrá impunidad en el homicidio de Irma Hernández Cruz, profesora en Veracruz. Fueron detenidos dos presuntos responsables del crimen contra la maestra jubilada y taxista que fue secuestrada y asesinada por no pagar la cuota de extorsión. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum aseguró que este caso no va a quedar impune.
Por supuesto que es lamentable que esto ocurra. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos todos los días para erradicar este tipo de delitos. Se está apoyando a la gobernadora y en esta investigación, en particular, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Y la gobernadora Nale informó que la maestra Hernández dijo que fue violentada por sus captores. Dijo que esta situación fue la que provocó que falleciera. ¿De qué? De un infarto. Eso dijo la gobernadora de Veracruz. De alcalde a rata, dos acciones coordinadas en Zacatecas resultaron en la detención de 5 personas vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, expresidente municipal de Apulco. Con ayuda de un dron detienen a ladrones de casa-habitación. Fueron aprehendidos dos sujetos, entraron a un domicilio, se saltaron la barda en este domicilio localizado en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Se les dio seguimiento con un dron con patrullas. Aniversario del Mayo, se cumple un año del secuestro y traslado a los Estados Unidos de Ismael el Mayo Zambada sin que el gobierno de los Estados Unidos haya dado un informe a nuestro país sobre su captura. A propósito de la fecha, la presidenta Sheinbaum declaró que todos los días se trabaja para pacificar a Sinaloa.
Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. En Sinaloa y en todo el país.
Bueno, César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad, estará con nosotros para hablar del impacto de la detención del Mayo Zambada. No, señor abogado, sobre las críticas en redes sociales de Jeffrey Lichtman, defensor de Ovidio Guzmán López, la presidenta Sheinbaum fue categórica.
Yo no hablo con abogados de narcotraficantes ni con narcotraficantes.
Es tiempo de mujeres. La presidenta Sheinbaum dio el banderazo de salida a la Red Nacional de Abogadas, conformada a la fecha por 838 profesionales del derecho. El objetivo, construir derechos y justicia a favor de las mujeres de todo el país a través de asesoría jurídica gratuita.
Por eso nos llena de orgullo que estén hoy aquí, porque cuando nos organizamos las mujeres, podemos todo. Y hoy la organización de las abogadas de las mujeres lo que construye es derechos y lo que construye es justicia.
La secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, reconoció a la gobernadora de Quintana Roo, Amara Lezama, por ser la primera mandataria en sumarse a esta política del gobierno federal.
Que sumará a esta red 15 abogadas más y 5 psicólogas más para las mujeres. Estamos convencidas de que todas estas políticas deben ser acompañadas en colaboración con los 3 niveles de gobierno.
Al término de su audiencia por el delito de discriminación, Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, por haber agredido verbalmente un elemento de seguridad de la Ciudad de México, evitó dar declaraciones y fue increpada por un grupo de personas. Le recriminaron haber hecho uso de las expresiones de discriminación. Le aventaron agua, le aventaron botellas, incluso perdió su bolsa. Agua, se activó alerta amarilla por lluvia fuerte en todas las alcaldías de la Ciudad de México, esto y más. Regresando de una pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tome precauciones. En la Ciudad de México se activa la alerta amarilla por lluvias fuertes en todas las alcaldías de la capital del país. Se esperan precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo hasta las 22 horas de hoy viernes. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vamos lleno con la materia vehicular y como lo comentas, ya tenemos presencia de lluvia, sobre todo en la zona poniente. Tenemos afectadas vialidades importantes como lo es Calzada México-Tacuba, Marina Nacional, Aquiles Cerdán, Circuito Interior, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad. También evitar el frenado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, le comento que encontrará circulación constante sobre Calzada México-Tacuba para la gente que deja atrás Marina Nacional y dirige hacia Circuito Interior. Por otra parte, abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el Circuito Interior para la gente que se incorpora de Reforma con dirección hacia el Eje 2 Norte. Carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje central para la gente que se incorpora del Doctor Río de la Loza con dirección hacia Plaza Garibaldi. Las circulaciones constantes sobre el ferrocarril Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón con dirección hacia Circuito Interior. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial. Pendientes, no me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. La Secretaría de Hacienda informó que fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. También fueron bloqueadas las de familiares relacionados con él, la de socios, las de familiares. De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación suspendió las actividades de otras empresas también vinculadas a Bermúdez Requena. Unas empresas, por cierto, dedicadas a las apuestas. Sobre el traslado de manera aún no clara, nada clara, de Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos hoy, hace un año, y la consecuente escalada de violencia en el estado por el enfrentamiento entre dos facciones del grupo delincuencial del cártel de Sinaloa, la presidenta Sheinbaum aseguró que se está trabajando, garantizó que se va a pacificar el estado y pidió que en el análisis se valore cómo fue la intervención de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos en este levantón que le hicieron a Ismael El Mayo Zambada.
Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Pues se trabaja todos los días. Y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. En Sinaloa y en todo el país. Entonces, por supuesto que se va a pacificar Sinaloa. Ahora, es importante cómo se dio esto. Y la valoración de cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos hace un año para provocar pues, lo que ha ocurrido durante este año. Entonces, sí es importante que se analice y por eso nosotros al gobierno de los Estados Unidos siempre planteamos que tiene que haber colaboración y coordinación, sin injerencismos.
César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, un placer saludarte como siempre.
Me parece que hay que dejar muy claro qué cambió en Sinaloa con este levantón. Hace un año de Ismael el Mayo Zambada por parte de autoridades de los Estados Unidos, un secuestro. ¿Qué ocasionó en Sinaloa, César?
Pues de entrada todo lo pudimos observar, mi querido Juan, ¿no? Fue el rompimiento de dos facciones de, en su momento, uno de los grupos criminales más importantes, poderosos, no solo de México, sino a nivel mundial. Y me parece que eso lo que inició fue un conflicto interno que terminó afectando no solo todo el estado de Sinaloa, sino algunas regiones del país, mismas que tuvieron la oportunidad de ser controladas. Pero desafortunadamente, cuando nosotros nos podemos dar cuenta que hay instituciones de gobiernos extranjeros, como el de los Estados Unidos, que secuestran a un ciudadano mexicano y que lo terminan llevando ante las autoridades, y que no sabemos nosotros exactamente a un año qué fue lo que sucedió, porque no ha habido ningún comunicado oficial, y lo único que sabemos es que un ciudadano mexicano fue secuestrado, y que si bien es cierto es un líder criminal, pues nosotros estamos viendo las consecuencias de lo que ha estado sucediendo, ¿no? Hemos seguido viendo este grupo, estos choques entre las diferentes facciones de este grupo, y que si bien es cierto nada más es afectaciones directas entre ellos, pues por más que el gobierno de México ha focalizado los esfuerzos, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y se ha ido controlando la problemática, pues seguimos viendo toda esta guerra, ¿no?, que se sigue dando al interior. ¿Por qué? Porque un grupo culpa al otro de haber participado en la detención cuando conocemos que fueron pues solamente instituciones de los Estados Unidos quienes participaron.
Es importante tener esto en claro. Ahora, hay señalamientos, hay acusaciones por todas partes, César Gutiérrez Priego, y se está señalando por parte de algunos analistas en temas de seguridad a el gobernador del estado, a Rubén Rocha Moya. Pues dicen que de entrada sabía qué estaba sucediendo al momento del levantón del Mayo Zambada. ¿Cómo ves?
Pues mira, desafortunadamente hemos escuchado muchísimas versiones, mi querido Juan, pero ninguna oficial, incluso el mismo gobierno de los Estados Unidos no ha hablado en ese sentido. Y te quiero ser muy realista, ¿no? Si nosotros conociéramos o alguien tuviera realmente información, quisiera señalamiento respecto al gobernador o al gobierno de México, pues ya hubieran sacado esas pruebas. Me parece que esto tiene que ver con la narrativa que hemos estado escuchando desde hace algunos meses, donde pues se supone que algunas facciones del gobierno o algunos grupos protegen a ciertos grupos criminales. Y yo me pregunto, ¿cuál sería el interés del gobierno de México de supuestamente decirle al gobernador que participara en esta reunión para que fuera secuestrado y llevado a un país extranjero, Ismael El Mayo Zambada, si lo que querían era supuestamente protegerse? Pues no hacen eso, pues mejor terminas llevando tú a cabo un operativo donde lo retienes y lo mantienes en México. Me parece que no tiene mucha lógica. Y el problema es que tiene que ver con estos personajes que sacan acusaciones pero no muestran una sola prueba. Y esa es la problemática que hemos tenido. Muchísimas narrativas que vienen, por supuesto, de la mano, pues de las narrativas que el mismo gobierno de los Estados Unidos, que ahora considera a México un adversario, dicho por una secretaria de Estado, pues me parece que tiene que ver con estas narrativas que hemos estado viendo, escuchando y leyendo en algunos medios de comunicación, donde no hay una sola certeza ni una sola prueba. Entonces me parece que estas personas tienen mucha imaginación y además lo empiezan a hacer de forma coordinada, ¿no? Lo hemos estado viendo con un Simón Levy, un Ricardo Ravelo, no, una Anabel Hernández, pero ninguno de ellos ha mostrado una sola prueba y lo único que hacen es sacar comentarios aislados para que la gente eche a volar la imaginación.
¿Qué se requiere para pacificar al estado de Sinaloa? ¿Cómo va la Estrategia Nacional de Seguridad aplicada en este estado? También algunos analistas en temas de seguridad señalan que no se podrá alcanzar la paz en Sinaloa, que no se podrá pacificar al estado si el gobernador Rocha Moya sigue en el encargo. ¿Tú cómo ves, qué opinas de esa aseveración, de ese señalamiento?
Mira, me parece ilógico porque si supuestamente el gobernador dicen que tuvo participación en lo que sucedía con el Mayo Zambada, pues lo más lógico sería que él apoyara a una de estas facciones, que sería la de los chapitos. Y al contrario, hemos visto que la mayor parte de los esfuerzos y el mayor número de detenciones ha sido a ese grupo en específico. Entonces no tiene completamente lógica. Aquí la cuestión de ingobernabilidad tiene que ver con la lucha interna que tienen estos grupos criminales, y que hay que entender la complejidad que tienen, no solo el grupo, sino la importancia a nivel mundial. Hemos visto que incluso derivado de este pleito de las dos facciones, muchísimos de los líderes criminales que trabajaban con alguna de estas facciones han sido detenidos o han perdido la vida. Entonces, cuando entendamos la complejidad, me parece que el gobierno de México está haciendo todos los esfuerzos necesarios, y hemos visto que se ha alcanzado durante varias semanas índices muy bajos de homicidios y de no violencia. Todo tiene que ver, por supuesto, cuando suceden ciertos hechos aislados. Me parece que la sociedad ha entendido el esfuerzo que se ha estado haciendo. Me parece que no tiene nada que ver la gobernabilidad, y me parece que si el gobernador se diera cuenta que él es parte del problema, él mismo hubiera solicitado licencia. Pero esto no tiene que ver ni con el gobernador ni con el gobierno de México. Tiene que ver con esta narrativa de ataque que se ha estado dando, porque los operativos se han estado llevando a cabo y las detenciones como tal. Me parece que en el momento en que se pueda detener Iván Archibaldo, que es el líder de los chapitos, o que se pueda detener al líder de los mayos, entonces en ese momento nosotros vamos a poder ver una disminución. ¿Por qué? Porque incluso hay otros grupos distintos que se han estado apoyando. ¿Para qué? Para continuar con esta narrativa, porque incluso quita atención de otros lugares, y es parte de lo que ellos están buscando y les interesa. Aparte de que se magnifican muchos de los hechos que suceden y no se habla de los resultados que se han estado llevando a cabo.
César Gutiérrez Priego, las detenciones, los aseguramientos.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Si los golpes a la delincuencia organizada en el estado de Sinaloa por parte de elementos federales en coordinación con elementos estatales son a todos los grupos del crimen organizado que operan en esta zona, ¿o tú ves que haya más a unos que a otros?
No, me parece que ha sido a las cuatro facciones, ¿no? Nosotros hemos visto por ahí. Hay que recordar que hay dos facciones, los hijos del Mayo, los hijos del Chapo y el hermano también del Chapo Guzmán. Pero hay que recordar que hay un cuarto, ¿no?, involucrado medianamente independiente, y hemos visto que los operativos han sido a todas las facciones. Y también otra cosa que nosotros nos podríamos preguntar, si todos sabemos que las armas que llegan a estos grupos criminales, y que todas las semanas escuchamos de los decomisos que se hacen de armas, de drogas, de laboratorios, siguen encontrando y llegando las armas, pues es que no se ha frenado desde los Estados Unidos el apoyo que se ha estado dando, por todo, y que en la frontera en México se ha hecho un esfuerzo para poder evitarlo. Entonces también me parece que hay una falta de coordinación y de apoyo por parte de la autoridad de los Estados Unidos. Y sin embargo, si hemos podido ver con todo y que hablan de que supuestamente no se puede en el estado de Sinaloa tener una vida normal, de ver que mandan a ciertos periodistas a hacer reportajes completamente fuera de lugar, a hablar sobre historias de lo que no sucede. Se le puede preguntar directamente a la gente qué es lo que sucede en Sinaloa. Incluso todas aquellas cámaras espías que había, la extorsión, ¿sí?, que se había estado llevando a cabo, el trabajo que se ha estado realizando, pero eso tratan de minimizarlo. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia que se está utilizando, ¿sí?, en crear narrativas de que supuestamente el gobierno apoya a ciertos grupos criminales. Y pues yo sigo esperando las pruebas.
Y ahí están los resultados, César. Nos cae la pausa, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
Al contrario, Juan, un abrazo.
Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lo acaba usted de escuchar. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, junto con la Comisión Nacional del Agua, firmaron con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos un acuerdo muy importante. Es sobre el saneamiento del río Tijuana y una cooperación binacional entre Estados Unidos y nuestro país, en particular entre California y Baja California, en la que Estados Unidos va a invertir en un solo proyecto $600 millones, mientras que México implementará 10 obras. Se va a completar este acuerdo firmado en 2022 en la Comisión Internacional de Límites y Aguas con una inversión de $93 millones entre 2026 y 2027. Y agradezco enormemente a la Secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de nuestro país, Alicia Bárcena, que nos acompaña esta tarde. Secretaria, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto para mí, de verdad. Estoy muy contenta de participar en tu programa.
Y nosotros más contentos, y cómo no, además con este tema, secretaria, porque, bueno, las afectaciones que han provocado la contaminación en el río Tijuana son en detrimento del bien más importante de todos, y no solo los mexicanos, sino de todo el planeta, que son los recursos naturales. Y además de que se va a atender lo que de por sí es una buena noticia, también tiene que ver con cooperación y entendimiento entre México y Estados Unidos en momentos, por decirlo, a veces complicados, secretaria.
Efectivamente, estamos muy contentos. Hemos desarrollado una relación muy, yo diría, muy eficaz y muy agradable con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Nos reunimos en abril en San Diego y desde ahí acordamos realmente llegar a este punto que llegamos ayer de la firma de este memorando de entendimiento entre ambos países para atender la crisis sanitaria y ambiental en la región de Tijuana-San Diego. Es un tema antiguo de carácter histórico y estructural, porque los escurrimientos transfronterizos, la cuenca de Tijuana pues abarca ambos países, pero definitivamente la topografía no va hacia los Estados Unidos, y también la insuficiencia de nuestro lado de la infraestructura pues ha causado flujos hacia Estados Unidos de carácter contaminante. Y por ello, este saneamiento del río Tijuana se ha convertido en una prioridad binacional y una necesidad de salud pública y restauración ambiental. Y estamos muy contentos porque llegamos a un acuerdo que yo creo que es beneficioso para ambos países. Por un lado, la ampliación de la planta internacional en San Isidro, Estados Unidos, que tiene ese costo de $600 millones mencionado al inicio, y luego pues obviamente obras de nuestro lado, que son 10 colectores con 3 plantas de tratamiento, bueno, una de las cuales ya terminamos, que es la de San Antonio de los Buenos, pero lógico que está en Tijuana de nuestro lado, y por supuesto que queremos también ver la posibilidad de ampliar esa planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos para duplicar su capacidad, y por otro lado pues que esté del lado mexicano, que también eso nos interesa, porque de alguna manera pues las aguas que tratan en la planta internacional en San Isidro, en Estados Unidos, pues es un costo también para México, pero sin duda ambas obras son importantísimas. México ya completó 5 obras de las 17 que se pactaron en el Acta 328 firmada en julio de 2022 y nos quedan pues algunas por realizar. Y en eso estamos. Es una colaboración maravillosa entre Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno de Baja California, la CONAGUA y desde luego bajo el gran liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y estamos hablando de un problema compartido, secretaria Bárcena, porque el tratamiento de las aguas residuales, pues ahora sí que no tratadas, que se vierten en el cauce natural de este río, viene de ambos lados de la frontera, ¿no? Nosotros tenemos nuestra parte, pero también los Estados Unidos tienen la suya.
Exactamente, porque esta es una cuenca que abarca ambos países y por ello era tan importante presentar hoy en la mañanera justamente cómo esta cuenca abarca desde Tecate hacia arriba y nuestro lado también, y por ello es importante porque es una solución binacional muy importante para ambos países. Desde luego nosotros tenemos que hacer
Parece que perdimos la comunicación con la secretaria Bárcena. Le aseguro que la estamos restableciendo en estos momentos. Y bueno, ahí está la parte que corresponde a ambas naciones, a ambos lados de la frontera, con las aguas residuales que se verten sobre el río Tijuana. Y ahí está este acuerdo precisamente para atender esta problemática y a tiempo. Secretaria, parece que ya restablecimos la comunicación contigo. ¿Cómo se va a llevar a cabo el financiamiento y, muy importante, evaluaciones técnicas sobre las opciones para mejorar la zona, para evitar la contaminación del medio ambiente a través de este proyecto, de este convenio?
Claro que sí. Primero que nada, es a través de los comisionados de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y ahí tenemos los dos comisionados, el de México y el de Estados Unidos. La de México es Adriana Reséndiz, el de Estados Unidos es William McIntosh. Ellos tienen que acelerar el cumplimiento de estos acuerdos. Nosotros en México vamos a garantizar recursos 2026-2027 para las 10 obras en México, y Estados Unidos tendrá que asegurar sus recursos para concluir su obra en el 2028. Y desde luego le vamos a requerir al Banco de Desarrollo de América del Norte, que nos ayude a financiar los proyectos Arturo Herrera y La Morita. Y para ampliar el tratamiento de nuestra planta de San Antonio de los Buenos, también estamos explorando el financiamiento de parte de Estados Unidos y de fuentes internacionales. Así es de que está pactado entre todos nosotros, y también quiero agradecer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos ha dado un apoyo extraordinario.
¿Se llevarán a cabo monitoreos en tiempo real del agua, secretaria, para que se garantice su limpieza?
Absolutamente, y eso lo hace la CONAGUA y la PROFEPA. Nosotros hacemos inspecciones conjuntas entre la PROFEPA y la CONAGUA, y además hemos pactado reuniones trimestrales para revisar el avance de este acuerdo, pero definitivamente la calidad del agua se tiene que medir periódicamente, ya sea por el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, CONAGUA, la PROFEPA, es decir, toda la institucionalidad de la SARNAT, incluyendo la CONAGUA, está involucrada en este tema, y el SILA, por supuesto.
Secretaria Bárcena, ¿se evaluó un emisor submarino para que, bueno, una tubería conecte las plantas de tratamiento, ya sea con el mar o con el cauce de agua, para que se descarguen aguas limpias?
Sí, absolutamente. Lo que estamos pensando es que tiene que haber un emisor en la planta de San Antonio de los Buenos, que se van a iniciar estudios de ingeniería y viabilidad financiera para que justamente este emisor submarino en la planta de San Antonio de los Buenos pueda ir hacia el mar y hacia el sur, para que no se regresen las aguas hacia las playas de California ni de Tijuana. Y eso va a ser muy importante, ese emisor, porque eso va a formar parte de la evaluación técnica y financiera que hará Estados Unidos para podernos ayudar a financiar la ampliación de la planta de San Antonio de los Buenos y alcanzar de 800 litros por segundo a 1,900 litros por segundo, que es lo que estamos buscando.
Es más del doble, secretaria. Los resultados a través de este convenio entre México y Estados Unidos para el agua del río Tijuana, pues ¿cuándo podrán comenzar a verse y cuándo podremos esperar que a través del monitoreo se detecte que las aguas pues no implican ningún riesgo para el medio ambiente?
Bueno, desde luego estamos empezando ya, desde ahora, ya con las 5 obras que ha logrado avanzar la CONAGUA. La CONAGUA seguirá avanzando en los colectores, sobre todo, y también en la planta de Arturo Herrera y La Morita. Y entre tanto, pues vamos a asegurar el financiamiento para el 2026 y el 2027 para poder concluir las obras que tenemos pendientes.
Si me lo permite, secretaria Alicia Bárcena, pues aprovechar para preguntarte sobre otro asunto que requiere la cooperación entre México y Estados Unidos, en este caso con la Secretaría a tu cargo, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, debido a las afectaciones que han provocado los lanzamientos de cohetes de la empresa SpaceX, que es de Elon Musk, en nuestro país.
Por supuesto. Este es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta entre la agencia digital, con José Merino, el canciller Juan Ramón de la Fuente y nosotros, Semarnat. Lo que nos ha tocado a nosotros es evaluar precisamente los riesgos que involucra estos residuos, sobre todo de los fragmentos metálicos que cayeron en la playa de Bagdad, en Tamaulipas. Y entonces nosotros ya evaluamos estos riesgos, estos daños. Se hizo la evaluación a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y de la Profepa, y llegamos a la conclusión de que no hay residuos peligrosos involucrados. Entonces, ahí lo que te quiero decir es que lo que estamos ahora analizando en conjunto, y el lunes tenemos una reunión para darle seguimiento a esto, es cómo vamos a establecer las estrategias de remediación, sobre todo para la limpieza de la playa y para lograr remediar en realidad el tema de los daños que sí hubo en materia ecológica en la Laguna Madre y el delta del río Bravo.
Pues secretaria Alicia Bárcena, como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde, estamos pendientes y si me lo permites en comunicación.
Por supuesto, encantada, y creo que vamos a tener la ocasión de reunirnos mensualmente, así es que eso me da muchísimo gusto.
Así es, y muy importante conocer todo lo que se está haciendo a través de acciones y políticas en nuestro país para preservar, para proteger nuestro recurso más preciado, que son nuestros recursos naturales. En verdad, gracias, secretaria.
Al contrario, y solamente quiero terminar diciéndote que acabamos de concluir la reunión trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos, que es un mecanismo que se llama la Comisión de Cooperación Ambiental dentro del T-MEC. Este es un mecanismo muy exitoso que acabamos de cerrar hace unos minutos.
Ah, pues es importante también porque se prioriza la economía circular a través de ello, el intercambio de experiencias en restauración de zonas mineras y residuos sólidos, ¿no?
Absolutamente, y sobre todo también queremos, la verdad, lograr que las experiencias de Canadá, de Estados Unidos, puedan servirnos a nosotros también en materia de remediación, por ejemplo, de sitios mineros que ya concluyeron su extracción. Canadá tiene experiencia en ello y además hay muchos proyectos canadienses en México. Nos interesa esa cooperación. Y también en el Parque de Economía Circular, que estamos muy interesados en que haya inversiones y sobre todo también soluciones basadas en la naturaleza. Sabemos que es muy importante que haya restauración ecológica también.
Ahí está, y ejemplo de ello son las mariposas monarca que emigran en invierno desde Canadá a nuestro país. Ya hablaremos de ello, secretaria, pero nos agarró la pausa. Muchas gracias.
Claro que sí. Adiós, mucho gusto.
Gracias a la secretaria Bárcena. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Sobre los recientes casos en los que autoridades electorales han determinado que ciudadanos y periodistas han incurrido en violencia política en razón de género, lo que ha generado polémica y señalamientos de censura, la presidenta Sheinbaum pidió pues claridad a los tribunales para determinar cuándo se está ejerciendo violencia política de género y cuándo esta figura, pues, es utilizada contra la posición de un periodista o de un periódico. Vamos a escuchar.
Entonces, tenemos que ser muy claros en el país y los tribunales electorales cuando, en efecto, es violencia contra una mujer. Cuando se está haciendo por parte de un medio, de un periodista, de un ataque personal a una persona por el solo hecho de ser mujer. Yo creo que ahí todos, no solamente el tribunal, sino toda la sociedad, tenemos que condenar eso. Lo que no debe haber es, si hay un tema que no tiene nada que ver con violencia contra las mujeres, utilizar la tipificación de violencia contra la mujer frente a una posición de un periodista, de un periódico, de un medio, de una crítica informada a un político. Mi opinión personal es que debe haber libertad de expresión en todos los sentidos.
Esta mañana fue presentado el billete de lotería conmemorativo del gran sorteo especial del 15 de septiembre. Está dedicado, usted sabe a quién, a las y los migrantes, los recursos que se generen, estimado, escuche usted, en 100 millones de pesos más o menos, van a ser en beneficio de los connacionales. Así lo dio a conocer la presidenta Sheinbaum.
Bueno, este 15 de septiembre, los billetes de la Lotería Nacional y el propio 15 de septiembre está dedicado a nuestros hermanos migrantes. El recurso que se obtenga después de los premios va a ser para fortalecer todo el apoyo a los migrantes en Estados Unidos por parte de nuestros consulados. Los invitamos a que adquieran este billete.
También la presidenta Sheinbaum encabezó el inicio de las actividades de la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, conformada a la fecha por 838 profesionales del derecho. Aquí el objetivo, le digo, construir derechos y justicia a favor de las mujeres de todo el país, ¿cómo? A través de la asesoría jurídica gratuita.
Por eso nos llena de orgullo que estén hoy aquí, porque cuando nos organizamos las mujeres, podemos todo. Y hoy la organización de las abogadas de las mujeres lo que construye es derechos y lo que construye es justicia.
Por cierto, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, reconoció y celebró que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, haya sido la primera gobernadora en sumarse a esta Red Nacional de Abogadas de las Mujeres.
Por ahora me permito informar que la primera gobernadora en sumarse a este crecimiento de la red ha sido la gobernadora Mara Lezama, que sumará a esta red 15 abogadas más y 5 psicólogas más para las mujeres. Estamos convencidas de que todas estas políticas deben ser acompañadas en colaboración con los tres niveles de gobierno.
Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos con otros temas. Recordará, se lo di a conocer aquí el martes pasado, el gobierno de nuestro país anunció que va a poner en marcha la primera generación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, y esto surge de la implementación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsada por la presidenta Sheinbaum. Bueno, esta nueva institución, la primera generación de esta Academia Nacional de Seguridad Pública, tendrá el honor de ser la primera formada a través de mandos personal especializado en seguridad y procuración de justicia bajo un modelo nuevo, unificado, con estándares nacionales, con visión humanista. Y agradezco mucho a la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, que nos acompaña aquí esta tarde. Ella dio a conocer esta importante información el martes pasado. ¿Cómo estás, Marcela? Qué gusto que nos acompañes. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? El gusto es mío. Un saludo muy afectuoso para ti y para la audiencia.
Esta Academia Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo va a funcionar, Marcela? ¿Es una nueva escuela de policías?
Sí, es una nueva institución. Como bien señalabas, a partir de la emisión de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la semana pasada fue publicada esta ley, que la aprobó el Congreso el 1 de julio. Del presente año. Esta ley establece la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que estará a cargo pues de formar personal, sobre todo personal especializado en inteligencia, en investigación, en formación de mandos. Vamos a formar a secretarios de seguridad, secretarios, secretarias, fiscales especializados también. Es decir, va a ser una institución académica en seguridad pública enfocada sobre todo a este tipo de especialidades. Y como bien señalabas, pues empieza ya su funcionamiento el día 4 de agosto con el ingreso de la primera generación de agentes de investigación que se incorporarán después de 9 meses de formación a las filas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.
¿Está dirigida, Marcela Figueroa, esta nueva escuela, esta nueva Academia Nacional de Seguridad Pública, a personas que quieran ingresar a las Fuerzas Armadas, a las policías, a personas que ya se encuentran dentro de alguna corporación?
Sí, vamos a tener distintos programas académicos. Con el que inauguramos el funcionamiento, digamos, las actividades académicas en sí de nuestra Academia Nacional, es esta generación de agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En marzo pasado, tal vez recordarán, se emitió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una convocatoria precisamente invitando a jóvenes entre 23 y 35 años que quisieran sumarse a las filas de esta institución como agentes de investigación e inteligencia. La verdad es que tuvimos muy, muy buena recepción. Si me permites, de hecho, el comercial, esta convocatoria uh-huh. sigue abierta, seguimos recibiendo perfiles porque esta convocatoria va a ser continua, este reclutamiento. A partir de esta convocatoria hemos recibido poco más de 28 mil registros de jóvenes mexicanos y mexicanas que quieren servir a México como agentes de investigación. Por supuesto, es un proceso muy riguroso que consta de muchas fases, muchas evaluaciones físicas, médicas, toxicológicas, psicológicas, psicométricas, y el personal que ya, los primeros que ya pasaron por toda esa fase, seguimos, como decía, evaluando, van a empezar su curso, son 250 que inician esta primera generación, pero este año ingresarán a la academia 4 generaciones, entonces por eso les invitamos a que se sigan registrando. Si me permites, voy a dar la página en donde pueden hacer el registro, es reclutamiento.sspc.gob.mx. Los principales requisitos son tener entre 23 y 35 años y contar con licenciatura concluida. Ahí ustedes se registran, suben sus documentos y se les va a contactar para, si cubren por supuesto los requisitos, se les va a contactar para que se presenten a iniciar sus evaluaciones y su proceso de reclutamiento. Pero la academia tendrá más programas académicos que iremos, por supuesto, compartiéndoles.
Y ahí están los requisitos, muy importante señalarlos. Y regresando un poquito a lo que me decías, Marcela, que le recuerdo a usted que nos escucha, es la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para los filtros a los aspirantes a través de esta institución, de esta Academia Nacional de Seguridad Pública, los filtros y los controles de confianza, me parece que debe ser una parte fundamental, súper importante del proceso de selección, ¿no? Que específicamente, ¿cuáles son los controles con los que ustedes cuentan?
Sí, está siendo un proceso muy riguroso. Queremos a las y los mejores para sumarse en estas tareas que son fundamentales, ¿no?, para seguir construyendo la estrategia de seguridad y de paz en el país, dirigida por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Queremos a las y los mejores. Entonces, los pasos de este proceso son, en primer lugar, se les convoca a hacer una evaluación física y médica, muy muy básica la evaluación médica, digamos una primera evaluación médica. Si pasan esas dos evaluaciones, ya se les envía a hacer su evaluación de control de confianza. La evaluación de control de confianza consiste en una evaluación médica más amplia, porque ya incluye estudios de laboratorio, entre ellos un examen toxicológico. También se les hace un examen psicométrico, psicológico, socioeconómico y poligráfico también. Y ya pasando este proceso y que sean aprobados en el control de confianza después de estos filtros, es que pues ya ustedes podrán ingresar. Pero sí es un proceso muy, muy, muy riguroso.
Hay que recordar nada más aquí, pues, que ahí están estos elementos para que no vuelva a pasar lo de la antigua Policía Federal, ¿no?, en donde se abre la convocatoria. Y pues había integrantes de la maña dentro de la convocatoria que fueron aceptados. Esto, pues, ya se garantiza, Marcela, que no va a suceder.
Sí, además estamos recibiendo pues jóvenes de todo el país, jóvenes sobre todo recién egresados. La media de edad es de 25 años de los jóvenes que van a ingresar en esta primera generación, y en general de quienes están aplicando y registrándose para formar parte de este proceso, esa es su media de edad. Entonces nos da mucho gusto, porque también esto quiere decir que esta profesión también se está viendo como una opción, ¿no?, para las y los jóvenes mexicanos.
Marcela Figueroa, en septiembre inicia el primer curso para titulares de secretarías de seguridad, de fiscalías, de altos mandos, de instituciones encargadas de la seguridad, de la procuración de justicia. Pues ahí también será muy importante aplicar los filtros, porque el hecho de que vengan de un encargo, de una trayectoria, no necesariamente implica pues que estén limpios. Y para un ejemplo, lo que está sucediendo en Tabasco, a reserva de lo que determine la autoridad, hay una persona que fue secretaria de seguridad que pues está señalado de presuntamente haber formado parte y liderado y fundado un grupo de la delincuencia, ¿no? Gran reto el que tienen.
Así es, y también es una visión de profesionalizar también a quienes dirigen las instituciones, como bien señalas, de seguridad, policiales, de procuración de justicia. Hay mucha gente, ¿no?, con muchos años de experiencia, que es muy valiosa, que ha servido a México por muchos años. Claro que estos, ¿no?, estos cargos también requieren de también muchas otras habilidades, ¿no?, que necesitamos desarrollar en los mandos, ¿no?, no solo operativos, administrativos, quienes encabezan las instituciones, las áreas especializadas. Hace mucha falta, y por eso nos ha pedido la presidenta también, ¿no?, crear estas ofertas para académicas de formación para estos mandos.
Pues ahí está, importante encomienda, importante encargo a Marcela Figueroa, el que te ha sido encomendado a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Y bueno, más coordinación en el gobierno de nuestro país para fortalecer las fiscalías, las policías a través de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ustedes en el secretariado pues van a tener mucho más margen de maniobra, ¿no?
Sí, así es. Algo que nos interesa también mucho, si me permites compartirles, es que entre las cosas más importantes con las que tiene esta nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública son dos elementos. El primero, justo, se establecen los espacios de coordinación de una manera más efectiva entre las instituciones. Teníamos un diseño institucional del Sistema Nacional de Seguridad Pública muy burocrático, y ahora pues está mucho más enfocado en la coordinación y que en verdad funcione al servicio de la ciudadanía. Y lo segundo es que lo novedoso de la ley es que se establecen mínimos institucionales que se deben cumplir, precisamente las instituciones policiales, de Procuración de Justicia, que se deben cumplir precisamente para garantizar que estas se consoliden y pues de nuevo den un mejor servicio a la ciudadanía, se reduzca, no solo sigamos construyendo mejor seguridad, sino se garanticen también la reducción de la impunidad. Y que cuando lo saben muy bien, a veces cambian, ¿no?, los gobiernos, sobre todo a nivel local, uh-huh, ¿no?, y cambia todo, ¿no?, empezamos de cero. Garantizar en la medida de lo posible que esto se vaya reduciendo, ¿no?, las veces que esto sucede, pues a través de esto, del fortalecimiento institucional, que las fiscalías, que las policías tengan que tener áreas mínimas, profesionalización mínima, y que esto se vaya vigilando y certificando.
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, te agradezco mucho que nos hayas acompañado para ampliar esta información que se dio a conocer en la conferencia mañanera, las implicaciones, y pues estamos pendientes, si me lo permites.
Claro que sí, estamos siempre a la orden y un gusto saludarles.
El gusto es nuestro. Muy buena tarde, Marcela Figueroa. Y bueno, con esto vamos a otra información. A partir del día de hoy, el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, cuenta con nuevos lineamientos para la expedición de visas mexicanas a extranjeros que quieran ingresar a nuestro país. El reporte es de Óscar Zúñiga. Buenas tardes, Óscar. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, anuncia el gobierno de México que a partir de este viernes entran en vigor los nuevos requisitos para la expedición de visas mexicanas a extranjeros, reforzando las medidas de seguridad del documento para evitar fraudes. A este respecto, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, indicó que dichos lineamientos ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Agregó que la nueva visa electrónica reemplazará el sistema de autorización electrónica, mejorando la calidad de los servicios, e indicó que la SEGOV y la Secretaría de Relaciones Exteriores unificarán requisitos para visitantes, residentes temporales y permanentes, incluyendo permisos para actividades remuneradas. El objetivo, se dijo, es pues unificar estos criterios entre SEGOV, Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y reforzar la seguridad documental de las propias visas. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a otro tema. Recordará que el pasado sábado 5 de julio, una mujer, ahora sabemos que se llama Jimena Pichel, profirió una serie de insultos racistas, xenófobos, clasistas contra un policía, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, bueno, pues que estaba llevando a cabo su trabajo e intentaba multarla por estacionarse mal. Hoy, esta mujer de origen argentino, a la que se conoce como Lady Racista, tuvo su primera audiencia por el delito de discriminación. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. ¿Cómo estuvo la audiencia? Me parece que la nota está en lo que sucedió fuera de ella al final, ¿no?
Así es, al salir de la audiencia en las salas de oralidad en la colonia Doctores, Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, fue objeto de insultos y agresiones. Integrantes del colectivo femenil Las Toranzin le gritaron racista en reiteradas ocasiones mientras la acusaban precisamente y le estaban enviando una lluvia de agua y refrescos. La mujer argentina, una vez concluida la diligencia, corrió de la puerta del tribunal a un vehículo Mercedes-Benz que ya le estaba esperando. Sin embargo, en el trayecto le recordaron el motivo que la llevó ante la autoridad judicial tras haber insultado a un policía en la Condesa. Ante esta agresión, Lady Racista no respondió, solo se cubrió, corrió y abordó el auto en color gris oscuro para después retirarse. Los manifestantes y otros sujetos que se encontraban lanzaron vasos desechables y envases de refresco hacia el auto que la retiró del lugar. No obstante, la bolsa de la acusada por el delito de discriminación quedó atorada entre la puerta del automotor y uno de los manifestantes la jaló para quedarse con ella. Ante esta situación, el subinspector Miguel Cibaja fue por el bolso de la mujer y lo entregó al coordinador de seguridad del Tribunal Superior, Leopoldo Juárez, para dejar la prenda en resguardo. La audiencia se difirió y se va a llevar a cabo el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Juan, el reporte.
Y si me lo permites, Juan Antonio Jiménez, porque nos alcanza la pausa, de ella regreso contigo nada más con la reflexión de esta lamentable situación derivada de otra muy lamentable, que son las actitudes racistas de esta mujer, y más información. Nos vamos a una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nos agarró la pausa Juan Antonio Jiménez mientras nos dabas a conocer pues lo que sucedió con Lady Racista, así se llama esta mujer, Ximena Pichel, así se le llama, que insultó un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país el 5 de julio, porque pues este policía le intentaba multar a esta mujer y le dijo unas cosas espantosas, racistas, xenófobas, clasistas. Hoy tiene su primera audiencia acusada del delito de discriminación y al salir la increparon, la insultaron. Bueno, a ver, Juan Antonio, le aventaron agua, le aventaron refresco, pues ya nomás faltó una piñita, ¿no? Y perdió la bolsa, se la recuperaron, pero lamentable, ¿no? Porque entonces quienes la insultaron, la increparon, pues están cayendo en eso mismo, en lo mismo que ella hizo y por lo cual se le está señalando e incluso pues se le abrió un proceso. Entonces, pues, ¿dónde está la coherencia por parte de los indignados, no?
Sí, es parte del mismo racismo que se ve. Yo creo que esto no es ninguna justicia que haya hacia esta mujer. Ahora bien, la defensa de ella solicitó la duplicidad del término para que el próximo lunes, se pueda resolver su situación jurídica. Es algo tan elemental y tan sencillo, Juan. Yo creo que no hay ninguna duda, va a quedar esta mujer vinculada a proceso. Pero le están alargando el juicio sus representantes legales, pues a veces para cobrar más. Ella va a estar vinculada a proceso y lo único que tienen que abocarse es a ver la multa, cuánto va a ser, que puede ser entre 6 y 22 mil pesos. También nadie le va a quitar el hecho de que tome algunos cursos para manejar y contener la ira y, por supuesto, la disculpa pública. Creo que eso va en primerísimo lugar. Eso ya nadie se lo va a quitar.
Y ahí está la aplicación de la justicia. Durante el proceso estaremos pendientes de que llegue, pero eso de andarle aventando agua, la empaparon, ¿eh? La increparon, ¿sí? La insultaron, la empaparon, le aventaron cosas a su coche, las botellas, pues se las vaciaron, y cuando ya no tenían líquido para rociarles, le aventaron las botellas, una de refresco de limón también, y la bolsa, y bueno, pues entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el sentido común? Pues esa indignación se convierte en acciones violentas que igualan o superan las que provocaron pues que estemos conversando de este tema. En fin, Juan Antonio Jiménez, lamentable, y pues un llamado a las personas indignadas pues a que no se conviertan en aquello que dicen repudiar, ¿no?
Pues ahí estaremos al pendiente el próximo lunes para darle continuidad a esta historia.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Rápidamente, Lisbeth Hernández, voy contigo porque en la Ciudad de México, en la colonia Bosques de las Lomas, pues hubo dos sujetos detenidos, querían robar una casa. Nos tienes el reporte, persecución como de película, ¿verdad?
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes. Efectivamente, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer esta información y sobre todo lo más impresionante, el video, Juan. Efectivamente fue una persecución como de película, una persecución por aire y por tierra. Con un dron, las autoridades, los policías, pues fue que ubicaron a estos dos hombres que ingresaron a una propiedad en Bosques de las Lomas para intentar asaltarla. Sin embargo, pues no contaban con que justamente la policía ya había sido alertada, llegaron hasta este punto y por aire, por medio de este dron, ya los estaban vigilando, los estaban siguiendo, y gracias a este seguimiento por aire fue que lograron interceptarlos. Las imágenes son, pues la verdad, sorprendentes de la actuación de la policía, incluso como en un punto de esta persecución le cierran el paso con una patrulla, repetimos, después de seguirlos ya por aire con este dron. Y bueno, esto derivó en la detención de estos dos pues hombres que se dedicaban, o que al menos lo que pretendían en ese momento, era entrar a robar a una casa. Ya fueron detenidos gracias a esta persecución y a la rápida acción de las autoridades. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica, Juan.
Traían un arma, ¿no, Lisbeth? Con cartuchos.
Así es, traían un arma, traían cuerdas, iban ellos muy preparados, aparentemente, claro está, aparentemente, pues para robar esta casa. Sin embargo, pues justo no contaban con que las autoridades, la policía en esta ocasión iba a estar mucho más preparada, y gracias a esta persecución, repetimos, por aire, por tierra, con un dron, que era algo que, pues, al menos en la memoria que yo tengo, no se había dado una persecución
no,
con un dron, que fueran siguiendo.
Ni yo, Lisbeth. Muchas gracias, nos vemos en una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le digo, un viernes de lluvias de granizo en la capital del país, alerta amarilla en las 16 alcaldías. Va usted conduciendo, llega a tiempo a su destino. El reporte vial por parte del oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Oficial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. De nueva cuenta, es un gusto saludarte a ti y a todo auditorio. Como lo comentas, tuvimos lluvias y tuvimos afectaciones en vialidades principales, tales como Rivera de San Cosme, Avenida de los Insurgentes, Paseo de la Reforma, las inmediaciones del circuito interior, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad y evitar el frenado brusco, con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, le comento que ya tenemos carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Rivera de San Cosme para la gente que se incorpora del circuito interior con dirección hacia Avenida de los Insurgentes. Carga vehicular con lento desplazamiento sobre las inmediaciones del circuito interior para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la zona del aeropuerto. También encontrará ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Homero para la gente que se incorpora de Mariano Escobedo con dirección hacia Molière. Y también hay que aprovechar el buen desplazamiento que todavía se registra minuto a minuto sobre la avenida Gran Canal para la gente que se incorpora del eje 5 Norte con dirección hacia el eje 3 Norte. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con este lamentable tema, el de la maestra jubilada que trabajaba como taxista, Irma Hernández Cruz, que en Veracruz fue levantada, fue secuestrada y fue asesinada presuntamente por un grupo criminal que extorsiona en la región de Álamo, Tamapache, al norte del estado de Veracruz. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se refirió a este lamentable tema y aseguró que se trabaja, se apoya a las autoridades de Veracruz para que no haya impunidad, y recordó que se está trabajando justo en el tema de las extorsiones y que el operativo realizado en el Estado de México en contra de bandas dedicadas a la extorsión se va a continuar haciendo. Escuche.
Hay que ver exactamente la condición en la que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad. Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país, y particularmente en el tema de las extorsiones o cualquier cuota que pudiera estar pagando cualquier pequeño empresario, gran empresario, relacionado con algún asunto de extorsión. Lo que se hizo en colaboración con el Estado de México recientemente y en otros lugares del país, lo vamos a seguir haciendo. Y sobre este caso en particular, que no haya impunidad.
Justo me enlazo al estado de Veracruz, donde fueron detenidos Víctor Manuel N. y José Eduardo N., integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, señalados de ser responsables del levantón, del secuestro y del asesinato de doña Irma Hernández Cruz. La fiscalía está llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Carlos Navarrete, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas tardes. Sí, pues la detención de estos dos sujetos, de estos dos hombres que refieres, de Víctor N. y de José N., se da pues a una semana de los hechos. Hay que recordar que el viernes de la semana pasada, el 18 de julio, para ser precisos, la maestra fue privada de la libertad frente a las instalaciones del mercado municipal de Álamo Temapache. Álamo Temapache es un municipio localizado en la zona norte del estado de Veracruz, donde operan grupos criminales como el Grupo Sombra. Es un grupo delictivo que opera en aquella región. Pero en el video hay que recordar, Juan, que al cual hemos ya referido a través de Grupo Fórmula, el video donde se le ve a la maestra sometida con delincuentes detrás de ella, apuntándole con armas largas, y ella enviando un mensaje o siendo obligada a enviarles un mensaje a los taxistas de la zona norte del estado de Veracruz. Ella hace referencia a la mafia veracruzana, sería el grupo criminal, así se llama, la mafia veracruzana, el que estaría detrás de estos hechos, y serían dos integrantes de esta organización delictiva los que fueron detenidos, José N. y Víctor N., así lo confirmó la Fiscalía General del Estado. Les fueron aseguradas armas, droga y vehículos con reporte de robo. Las investigaciones continúan, Juan. Recordar también, el día de hoy por la mañana, la gobernadora Rocío Nale García refería parte de las investigaciones. Dice, los datos periciales al momento indican que presumiblemente la maestra Irma habría muerto por un infarto. Dice que los delincuentes la violentaron y en medio de estos hechos, de este delito, ella habría sufrido un infarto y por ello perdió la vida. Esa sería la causa de muerte de la maestra. No obstante, dice, se está investigando. Dos detenidos, y el día de ayer por la noche ya el cuerpo fue entregado a la familia, ya fue velado el cuerpo, y pues bueno, así la situación, Juan, con esto, este lamentable suceso que termina con esta desenlace fatal, la maestra hallada sin vida el día de ayer. Ayer lo confirmó la Fiscalía General del Estado.
Carlos Navarrete, vamos a estar pendientes de qué dé a conocer la autoridad con respecto a este caso. Más personas tienen que estar involucradas en el secuestro y en el asesinato de la maestra, porque independientemente de cuál haya sido la causa de su muerte, murió porque la secuestraron, porque la violentaron integrantes de la delincuencia organizada, y bueno, pues así tiene que ser tratado este tema. A nosotros que no nos den maromas, ¿no? Es que se asustó, es que le dio miedo, fue levantada, fue secuestrada, la mataron. Carlos Navarrete, pendientes, un abrazo hasta allá, hasta Veracruz.
Pendientes, Juan, muy buena tarde.
Y vamos a Zacatecas, donde agentes federales y estatales ejecutaron un orden de cateo, y en esta orden de cateo detuvieron a cinco sujetos, a cinco personas que están vinculadas con un grupo de la delincuencia organizada. Entre ellos, ¿sabe usted quiénes? Escuche, exfuncionarios públicos de Apulco. Estamos hablando de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, fue presidente municipal. Juan Antonio N., se les aseguraron armas de fuego, así como cartuchos, cargadores y dosis de droga. Bueno, importante detención que se lleva a cabo allá. En Mexicali, en Baja California, elementos federales llevaron a cabo una inspección en instalaciones ferroviarias, esto de la estación Mexicali. Aseguraron, escuchen, un doble fondo del interior de un vagón, 144 kilos de metanfetamina, con un costo de más de 38 millones de pesos. Y con esto nos vamos al estado de Sinaloa, donde elementos federales catearon un inmueble. José Luis Echeagaray, ¿qué encontraron?
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Elementos del Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía aseguraron 200 litros de metanfetamina líquida y equipo para procesar drogas sintéticas durante este cateo realizado en un inmueble de Culiacán. La intervención se llevó a cabo con una orden judicial emitida como un juez federal como parte de esas acciones contra delitos relacionados con el narcotráfico. Al ingresar al lugar, los elementos localizaron también un costal con polvo blanco cuyo contenido no fue precisado. No es el primer aseguramiento de la semana. Prácticamente muy cerca de Cosalá y de Culiacán ha habido mucho movimiento esta semana, Juan, en un operativo distinto también. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a un hombre y a una mujer. El hombre portaba un chaleco táctico, un arma corta y también equipo desde luego para estar armado, Juan, reportaron pistolas, chalecos, todo un arsenal, trabajos constantes de parte del Grupo de Coordinación Interinstitucional en Sinaloa, Juan.
Resultados en Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad a través de la violencia que se incrementó en el estado, dimensiones verdaderamente bárbaras después del levantón hace un año exactamente por parte de autoridades de los Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, información que autoridades de los Estados Unidos aún no han dado, no han explicado en qué consistió este operativo, cómo lo llevaron a cabo. Evidentemente lo hicieron al margen de la relación bilateral, de los acuerdos, de los tratados, un levantón. Y bueno, pues ahí está esta Estrategia Nacional de Seguridad que se acaba de reforzar con la llegada de nuevos elementos, ¿verdad?
Así es, a lo largo de la semana, Juan, 1,650 elementos. Desde el lunes llegaron 150 conocidos como murciélagos. Aquí en el argot Kulich inmediatamente se les llamó así, Juan. Y ya después, el martes, 1,500 elementos más a lo largo de todo este proceso de violencia. Han llegado más de 10,000 elementos del Ejército Mexicano a Sinaloa.
Pendientes, José Luis Echegaray. Muchísimas gracias por tu reporte.
Atentos, Juan, al pendiente.
Y bueno, de Sinaloa vamos a Tlajomulco, al estado de Jalisco, porque agentes de la Guardia Nacional y de aduanas están llevando a cabo actividades de inspección en una empresa de paquetería al interior del aeropuerto y encontraron, escuche usted, con droga con un valor aproximado de 26 millones de pesos. Sebastián Mier, nos tienes el reporte y voy contigo hasta Jalisco. Buenas tardes.
Correcto, Juan, como bien mencionas, esta cantidad de dinero y una fuerte movilización la que se registró hoy en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara debido a el, bueno, tanto autoridades estatales como autoridades federales desplegaron este operativo por el decomiso importante de esta droga. También en el municipio de Tlajomulco, pues este hecho terrible, la muerte de dos menores de edad y el posterior suicidio del padre. La realidad es que el epicentro de la noticia hoy en Jalisco, Juan, tanto por el decomiso como por los hechos de seguridad, se llevaron a cabo en Tlajomulco de Zúñiga.
Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco.
Pendientes.
Y de Jalisco nos vamos al estado de Morelos, porque elementos federales catearon un inmueble en donde aseguraron 303,000 litros de huachicol. Tere Flores, esto fue por Tres Marías, ¿no?
Así es, Juan, como bien lo ha señalado, un inmueble fue incautado luego de que se localizara gasolina almacenada de forma clandestina en este municipio del estado de Morelos. El predio utilizado como bodega de huachicol se encuentra a la altura de kilómetro 48 de la autopista México-Cuernavaca en Huitzilac y tiene acceso por la carretera federal. Debido al fuerte olor que se despedía en la zona fue que autoridades intervinieron este sitio en donde presuntamente se almacenaba y distribuía la gasolina de manera ilegal. El operativo estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano, así como de la Guardia Nacional, además de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Se aseguraron aproximadamente 19 contenedores de diversos tamaños, así como 5 de los conocidos frac tank con capacidad de hasta 80,000 litros. Estos contenían líquido con característica del combustible. El domicilio, Juan, quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General de la República, quien continuará con las investigaciones correspondientes. No se tuvieron personas detenidas tras este operativo, Juan.
Muchísimas gracias, Teresa Flores. Nosotros pendientes y te mando un abrazo hasta el estado de Morelos. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan, estamos pendientes desde el estado de Morelos.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Ojo, mañana habrá otra marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México. Al volver, todos los detalles. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mañana, una vez más, la tercera marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México saldrá a eso de las 2 de la tarde del hemiciclo a Juárez con dirección a la Embajada de los Estados Unidos. Lisbeth Hernández, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, hay que tomar previsiones porque el día de mañana la tercera marcha contra la gentrificación tendrá lugar ahora nuevamente en la alcaldía Cuauhtémoc, ahora en la zona centro, la ruta, como bien lo mencionaste, y ya está toda esta ruta protegida. Ya desde esta tarde, establecimientos, edificios, comercios de la Avenida Juárez, de Paseo de la Reforma, que es la ruta de esta marcha, pues ya comenzaron a protegerse con de maderas, con tablones de madera, con vallas metálicas ante los posibles destrozos. Y es que recordemos que tanto en la primera marcha como en la segunda hubo actos vandálicos en diferentes partes de la ciudad, la primera en el corredor Roma Condesa, la pasada en inmediaciones de CU, en el sur de la capital. También se espera que haya un acompañamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque como vimos, pues en la marcha del domingo pasado, pues estos manifestantes se metieron justamente a CU para garantizar que la policía no pudiera estar presente y ahí realizar estos actos vandálicos. Vamos a ver el día de mañana, pues, el acompañamiento de la policía, cómo es que reaccionan los manifestantes, y es que ver si es que, pues, si inhiben estos actos vandálicos su presencia, debido a que justamente, pues, ahora no va a haber una zona en la que tengan inmunidad para vandalizar comercios y negocios. Hay que tomarlo en cuenta, las avenidas, pues, que serán principalmente afectadas, además de Juárez, el Eje Central, inmediaciones del Zócalo Capitalino y todas las aledañas al Paseo de la Reforma a partir de las 2 de la tarde. También hay que recordar que muy probablemente también el servicio de la línea 7 del Metrobús se va a interrumpir.
Gracias, Lisbeth Hernández. Pues pendientes de esta tercera marcha en contra de la gentrificación ahora en la zona centro de la capital del país. Muchas gracias, Lisbeth. Muy bonita noche.
Pendientes. Buenas tardes.
Bueno, ahí lo tiene usted, por cierto. ¿Se acuerda que la semana pasada le di a conocer que para la segunda marcha contra la gentrificación que se llevó a cabo el sábado pasado, pues el gobierno de los Estados Unidos había emitido una alerta y yo me preguntaba, parecía que más bien que estaba promocionando esa marcha? Vuelve a hacerlo para que vea usted que no hay casualidades en política y que todo funciona de manual con respecto a los Estados Unidos y sus tintes intervencionistas que tienen con otros países, incluyendo, por supuesto, el nuestro. Ya mueven el tapete con la intención de crear desestabilización. Ahora emite, bueno, pues otra alerta porque va a haber una manifestación mañana en contra de la gentrificación en el centro de la Ciudad de México. Le digo, de manual hay que leer el manual de las guerras silenciosas de los Estados Unidos, por ejemplo, durante la época de Obama, para no irnos tan lejos. Están construyendo el nuevo en la era Donald Trump. Y con esto, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, te saludo con muchísimo gusto como cada semana. ¿Cómo estás, Luis Miguel? No, bueno, parece que perdimos la comunicación con Luis Miguel González. Importante conocer cuál es el punto de vista respecto a un especialista en temas económicos con las presiones del sector productivo que hay en los Estados Unidos hacia Donald Trump por los aranceles que está imponiendo a todo el mundo. Luis Miguel González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Pues aquí viendo, Luis Miguel, las presiones que ya hay en los Estados Unidos a Donald Trump por los aranceles que impone a todo el mundo a unos días de que se cumpla la fecha que hace que dos semanas dio a conocer que sería la de los aranceles del 30% a nuestro país a partir de agosto. Pues estamos ya a una semana. Exactamente, en una semana es primero de agosto y pues ya en Estados Unidos distintos sectores le están diciendo, oye, te estás metiendo un balazo en el pie. Nomás por poner un ejemplo, el más reciente, sectores productivos en Texas, ¿no, Luis Miguel?
Sí, creo que hay dos focos de presión, lo dices muy bien, tú estamos en los días definitorios. Uno es la inflación. Un argumento fuerte contra Donald Trump es cada arancel que pones, sobre todo en productos o con países con los que hay comercio importante, implica un mayor precio para los consumidores en los anaqueles o en alguno de los servicios. Y el segundo foco de presión, Juan, es lo que está pasando con las grandes empresas que tienen operaciones en México. Creo que llamó mucho la atención esta semana lo que pasó con el reporte de General Motors, que dice, nada más los aranceles me costaron en el segundo trimestre alrededor de 1.100 millones de dólares. Esto es lo que reporta la empresa. No estamos hablando de una cuestión teórica, no es algo que hoy a lo mejor puede pasar. Para las empresas que están muy integradas en términos de procesos, hay cada vez más señales de lo que pueden costar los aranceles. Hacías referencia a Texas. Yo diría, hay dos estados, que es la otra dimensión, digamos, hay dos estados que dependen mucho del comercio con Estados Unidos, son Texas y California. La presión ahí tiene que ver con cuántos empleos se pueden perder, más o menos, para ponerlo en perspectiva, Juan, dice, hay alrededor de 7 millones de empleos en Estados Unidos que están directamente relacionados con el comercio con Estados Unidos. Obviamente no quiere decir que todos se vayan a perder, pero ¿cuántos se podrían perder con una mala decisión, con algo que puede hacer lógica política, pero que en lo económico y lo social es muy costoso?
Pues es de alertar las alarmas, Luis Miguel González, la situación económica derivada de las políticas de Donald Trump, tanto al interior de los Estados Unidos como al exterior. Pero por lo pronto vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días con respecto a las presiones que vendrán sin duda cada vez mayores por parte del sector productivo estadounidense con esos aranceles que impone a todo el mundo, porque no solo es a México, de hecho a Canadá hasta un 5% más. Y bueno, en caso de que así sucedan, estos aranceles los van a terminar pagando los consumidores, la población, los ciudadanos de a pie, aquellos a los que Donald Trump les decía hace un año, vamos a hacer Estados Unidos grande de nuevo, van a volver a tener trabajos y vamos a mejorar la economía. A ver, vea usted lo que están haciendo, ¿no?
Totalmente. Tenemos una semana para llegar a un acuerdo. Probablemente, y esa es mi hipótesis, Juan, que veamos otra prórroga. Simplemente los tiempos no dan. Hay que recordar, decías tú, México y Canadá, pero hay muchos otros países con los que también tiene que negociar y probablemente veamos otra vez decir, bueno, espérense tantito porque esto es muy complejo.
Y nosotros pendientes, Luis Miguel González, y que así sea. Director editorial del Economista, colaborador de este espacio. Que tengas muy bonita tarde de viernes y muy bonito fin de semana.
Igualmente para ti y para toda la gente que nos escucha.
Gracias, Luis Miguel. Vamos con otros temas. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, recibió esta tarde en Palacio Nacional al embajador de los Estados Unidos, Ron Johnson. Esto pues en medio de las negociaciones que se mantienen justo para evitar el tema que me convocó con Luis Miguel González, la imposición de aranceles del 30% a productos mexicanos por parte de la administración de Donald Trump. Israel, nos tienes el reporte. Voy contigo.
Sí, Juan, muy buenas noches. Como tú lo señalas, justamente en el marco de este, pues, amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que vence justamente el próximo 1 de agosto de aplicar estos aranceles a los productos mexicanos de exportación, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió, sí, Juan, por tercera ocasión en Palacio Nacional al embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con quien, por supuesto, Juan, tema obligado que se sostuvo esta tarde en la oficina de la presidenta Sheinbaum Pardo, esta situación comercial derivada de las amenazas por parte del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, también por supuesto todo lo que tiene que ver con la seguridad y los trabajos que ha hecho el gobierno de nuestro país, justamente para fortalecer el combate al crimen organizado y también detener el tráfico de drogas de México para los Estados Unidos, pero también esta exigencia que ha hecho patente la presidenta Sheinbaum Pardo a lo largo de todos estos meses, que también Estados Unidos ponga de su parte y de entrada pues frene el tráfico de armas de la Unión Americana al territorio nacional, armas que por supuesto son utilizadas por los miembros de la delincuencia para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Hasta este momento, Juan, no se ha dado cuenta ni de la presidenta Sheinbaum Pardo ni del diplomático norteamericano de mayores detalles de este encuentro. Lo único que se sabe, Juan, es que el Ronald Johnson arribó a Palacio Nacional cerca de la 1 de la tarde, estuvo por ahí de 1.5 horas dialogando con la presidenta Sheinbaum Pardo. También un tema, Juan, que está presente, o estuvo presente, mejor dicho, si me lo permites, es esta visita que tiene pendiente de realizar a nuestro país el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Temas que, por supuesto, Juan, se atendieron esta tarde ahí en la oficina de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El reporte que te tengo.
Gracias, Israel, y si me lo permites, me enlazo contigo mañana.
Por supuesto, Juan, estaremos muy pendientes.
Muchísimas gracias, Israel Alday. Lo tiene usted, recibe la presidenta Sheinbaum al embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, en Palacio Nacional. Y con esto voy contigo, David Galván, recién llegado del puerto de Veracruz, donde el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, aseguró que la misión de la Marina Armada de México es la de proteger al pueblo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Pues vamos aterrizando precisamente en una aeronave de la Secretaría de Marina, y el día de hoy precisamente fue la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval, donde el secretario Raimundo Pedro Morales señaló que la inseguridad sigue siendo el problema principal que afecta a las instituciones del país, por lo cual refrendó la misión de la Marina Armada de México de proteger al pueblo y las instituciones, además de la soberanía mexicana, como dijo, le ha encomendado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario almirante Raimundo Pedro Morales.
La inseguridad de nuestro país sigue siendo el principal problema que afecta a las instituciones y a la sociedad en México, por lo cual nuestra comandanta suprema nos guía para actuar siempre en coordinación con las diversas instancias y atender a las causas. Debemos atender con eficacia, ética, compromiso y disciplina las áreas de actuación que la nación nos ha encomendado.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana la presidenta Sheinbaum habló sobre la situación de hambruna que se vive en la franja de Gaza. Reiteró que en todos los foros internacionales la posición de México es y ha sido la búsqueda de la paz en la que pueda haber una estancia pacífica para el Estado de Israel y para el Estado palestino. Escuche.
Internacionales y nuestro representante de Naciones Unidas lo ha hecho públicamente y aquí lo hemos hecho, que buscamos la paz y que pueda haber la estancia pacífica de dos estados, que es el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces, por supuesto que condenamos lo que está ocurriendo en este momento y México pone todas sus palabras y sus acciones para que se construya la paz entre estos dos estados.
Y usted, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han publicado un comunicado conjunto y en él declaran que ha llegado la hora de poner fin a la guerra de Gaza, dada la catastrófica situación humanitaria que atraviesa el enclave por la ofensa de Israel. Un alto al fuego negociado es la mejor oportunidad para traer a los rehenes a casa, señalan, poner fin a la angustia de las familias, brindar alivio a la población civil de Gaza. Es lo que hacen saber los tres líderes del Grupo de Tres en un comunicado. Y en un comunicado, por cierto, en el que exige a Hamas que libere ya todos los rehenes que le quedan en su poder. Genaro Beristain, profesor de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac y de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde para hablar pues, de un tema que debe tener a los ojos del mundo puestos en él a través del sufrimiento absurdo en el que están viviendo miles de personas pues debido a temas que son verdaderamente inconcebibles. ¿Cómo estás, Genaro?
Muchas gracias por la invitación. Muy, muy bien, Juan. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
A veces, no sé si estamos geográficamente lejos de Medio Oriente, pues parecen preocuparnos más temas como Lady Racista, ¿no? Que injurió un policía que no es menor, o que el Chicharito se avienta comentarios machistas, que es grave, sin duda alguna, pero nos aleja de situaciones verdaderamente terribles como la que están viviendo en Gaza. A través del llamado de distintos países y de algunas organizaciones para poner fin al conflicto y con ello al sufrimiento de niños, de mujeres, de hombres, de personas mayores, pues ¿tú crees que se llegue a un acuerdo y se detenga esta serie de crímenes de lesa humanidad que parecen un sinsentido en un mundo que, caray, también parece serlo?
Para ser sincero y honesto con tu audiencia y contigo, pues todavía hay mucho camino que recorrer para que se pueda construir una paz duradera en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Veo que va a tener que trabajar mucho la diplomacia a nivel multilateral para que pues Israel se siente a la mesa de negociaciones y que pues no abandone los acuerdos. Hemos visto cómo desde el 7 de octubre de 2023, en varias ocasiones que se han concretado ceses al fuego, el gobierno israelí ha roto con esos acuerdos, aprovechando la ventaja táctica de su inteligencia. Entonces, para mí todavía falta mucho que recorrer. La diplomacia tiene que continuar presionando y tiene que abrirse caminos muy rápido para que como tú lo has mencionado, este sufrimiento de muchos niños, de mujeres y personas en Palestina y en Cisjordania, pues llegue a su fin, ¿no? Que se vaya construyendo un esquema ya definitivo, no un alto al fuego o una paz endeble, sino que ya se transite a un reconocimiento total del Estado palestino.
Genaro, mira, desde que inició el conflicto más reciente, porque el conflicto lleva siglos, milenios, pero bueno, desde octubre de 2023 hay cifras que me parece que se quedan cortas sobre fallecidos en Gaza, 58.380, de los cuales 17.921 son niños o niñas. Hay 26.600 hombres, mujeres 9.497 y personas mayores 4.307. Te digo, estas son cifras, como se dice coloquialmente, conservadoras. Un conflicto de mucho tiempo, de muchos siglos, de mucho odio, de etnia además, en donde pues parece que no hay voluntad y no la va a haber por parte de los involucrados. Genaro Beristain, no hay que ser ingenuos. Tienen dientes, tienen capacidad de detener esto que suceda y ante la falta de voluntad por parte de sus actores, los otros países del planeta, las organizaciones internacionales.
Bueno, pues, híjole, es una cuestión bastante alarmante. Por eso, sin duda, es una crisis humanitaria. Ha habido incluso voces desde el interior de Israel, como Omer Barton o Ilan Pape, que son académicos estudiosos del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos han estado de acuerdo en que lo que está sucediendo en Gaza se puede o entra dentro de la definición de genocidio. Pero sí tenemos que reconocer que hay una impávido o hay una lentitud por parte de la comunidad internacional. No sabemos a qué se debe, qué es lo que está pasando, pero tal parece que el cambio va a venir de la sociedad civil. Estamos viendo las protestas que van aumentando, la población en general está manifestándose en contra de sus gobiernos, que al parecer están pues muy lentos en responder. Entonces creo que el apoyo de la población y el voto de castigo va a ser decisivo para que este conflicto se llegue a terminar. Estamos viendo que va a ser decisivo el próximo año en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? En las elecciones intermedias, y entonces mucho de la acción de Donald Trump, mucho de lo que Donald Trump pueda hacer estas semanas, terminando el conflicto en Ucrania o terminando el conflicto en Gaza, pues le van a garantizar a él unas elecciones bastante favorables. Si no lo logra, entonces sí tendrá que remar en contracorriente los próximos 2 años de su gobierno. Entonces yo le apuesto a que, pues, si los estados no están cooperando, si los gobiernos de los estados están inmersos en una discusión muy larga, pues será la población la que los castigue, y entonces las poblaciones, las manifestaciones irán en aumento. Y poco a poco tendrá que prevalecer la congruencia, la cordura a nivel global para que termine ya este conflicto.
Genaro Beristain, ¿cómo ves este comunicado que emiten tanto el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, en donde pues declaran que ha llegado la hora de poner fin a la guerra de Gaza, que están señalando la catastrófica situación humanitaria que atraviesa el enclave por la ofensiva de Israel? ¿Qué impacto puede tener este comunicado y lo que implica, ¿no? Porque estamos hablando de 3 grandes potencias europeas que además son aliados comerciales y aliados en materia castrense de los Estados Unidos.
Pues desde mi perspectiva ya llega tarde, ya está llegando incluso 1 año, 2 años con bastante retraso. Había algunos actores que no estaban en el gobierno, hay que reconocerlo, pero Francia, Inglaterra y Alemania podrían haber hecho mucho desde un principio. Aquí los puedo incluir, que han estado durante mucho tiempo en una especie de limbo, de que no se sabe mover, o le tienen miedo, no sé, a qué fantasma pueda ahí generarse. Estoy convencido de que Alemania carga con una culpa producto de los excesos que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que se refiere al conflicto con Israel, pues los mantiene pues muy temerosos, pero ya llegó tarde este comunicado. Yo espero que en el proceso o en las sesiones de la Asamblea General que se van a inaugurar en el próximo mes de septiembre, ya Francia, Inglaterra y Alemania puedan hacer algo mucho más por el pueblo palestino, llevando la discusión al reconocimiento definitivo de Palestina como un estado independiente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Y entre más se tarden, pues más se va a prolongar el sufrimiento de las personas que habitan en la franja o que habitan en Cisjordania. Entonces, nuevamente, pues tenemos que apostarle a la diplomacia, tenemos que apostarle a los acuerdos políticos, pero ya en vías de una paz ya definitiva, ¿no?
Genaro Beristán, pues vamos a estar pendientes, y si me lo permites, te busco pronto, profesor de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, gracias por la invitación.
Y con esto nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones. Los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Bienvenido, doctor Volavsky. Tus archivos secretos, me imagino que tendrán algo que ver con lo culinario, ¿no?
Pues ahora sí, porque finalmente vamos a hablar de una rodada. En México ha habido muchas rodadas. La historia de andar en bicicleta, pues nos ha traído muchas, muchos tipos de rodadas. Empezaron a hacer rodadas nocturnas, donde se reúnen los ciclistas en el Ángel de la Independencia y de ahí salen a recorrer por la noche. Y ya pues algunos escoltados por patrullas y muy bien cuidados a recorrer la Ciudad de México de noche. Pero luego llegó el Día de Muertos y empezaron a hacerlo todos disfrazados. Y eso está, el Día de Muertos salían todos en... Y había concursos de disfraces y había bicicletas adornadas, así como cuando uno iba en su triciclo al kinder, que arreglaban la bicicleta de primavera, pues también empezaron a ver esos. Cuando también se usó como forma de protesta, se empezó a hacer rodadas desnudo. Entonces también hubo rodadas donde...
Pues ¿que eran de los 400 pueblos o qué?
No, eran más bicicletas que pueblos.
Esos les daban todo con tal de que se vistieran. ¿Eh?
Exactamente.
Sí, varios niños aprendieron más de anatomía en las, de biología, en el tráfico. Yendo hacia las escuelas con los manifestantes de los 400 pueblos, que lo que les enseñaron en la casa.
Pues esa era la forma de protesta también, se hacían las rodadas nocturnas. Pero el próximo jueves tenemos una rodada fuera de serie. El próximo jueves en el Monumento a la Revolución va a haber una rodada tamal. Una rodada tamal en donde no solo se va a andar en bicicleta, sino que también puede ir uno disfrazado de tamal, va a haber bicicletas tamaleras y va a haber uno se puede... Yo en mi caso no puedo disfrazarme de tamal, yo voy a ir disfrazado de bote de tamal. Entonces, pero todo el mundo va a ir a la rodada y va a ser una rodada donde se alterne no solo con hacer ejercicio, sino también con comer deliciosos tamales. Así es que yo los invito para que el próximo jueves a eso de las 8:30 que se está citando, pero a las 9:15 sale en punto la rodada y vámonos todos a darle la vuelta a la Ciudad de México vestidos de tamales.
Bueno, pues ahí está, doctor Volavsky. Por cierto, mañana va a haber una movilización en homenaje a Ozzy Osbourne. Va a salir del Museo del Chopo, no podría salir de otro lado, pero ¿sabe usted dónde va? A la Basílica de Guadalupe, y está en la convocatoria, pues claramente como punto final en la Basílica, que van a rezar un rosario para Ozzy Osbourne. No sé si Ozzy Osbourne se vaya a sentir honrado o agredido ante esta situación. A ver, doctor Ola, si nos pudieras buscar al diputado Gutiérrez Luna para preguntarle si va a participar en esta movilización, pues ya es que él es bastante fan.
No es dato
igual
protegido.
Igual y Poncho Gutiérrez, director creativo del Deforma, ya lo convocaron también. ¿Tú crees que se vaya a presentar
el diputado Gutiérrez Luna, que, bueno, hasta una esquela le publicaron a Ozzy Osbourne en la Cámara de Diputados, ¿no? Al príncipe de las tinieblas.
Considerando...
Tienen su príncipe de las tinieblas en el legislativo. Ah, pero eso es en la otra cámara. Perdón, Poncho.
En la otra cámara. Sí, no, ahorita las dos cámaras están... Ahorita las dos cámaras están... Sí, no, mejor
Cámaras.
Cámaras con datos protegidos. Sí, mejor ahorita que no.
Oye, pues yo hablando de censura... Oye, ¿tú estás opinando que habría la posibilidad de discutir que estén censurando al Chicharito por decir barbaridad y media y no sé, comentarios machistas, sexistas, decimonónicos, que a mí me parece que hasta además como de manual de las derechas internacionales que vienen a provocar a México? No sé, Poncho.
Fíjate que por ahí estábamos discutiendo.
Mucho macho, ¿no?
Estábamos discutiendo justo lo que tú dices. Parecen las mismas palabras de siempre, el mismo formulario, el mismo formato, el mismo machote. Para el machote, ¿no? Es como, nada más le cambian el nombre, la fecha y prácticamente la misma opinión. Algunos decían, y ahorita vamos a ver quiénes decían eso. Oye, es que cada quien tiene su opinión y el Chicharito únicamente estaba opinando. Casualmente, esto lo dijo América Rangel. Algunos personajes muy, pues muy característicos de ciertos grupitos políticos, pues que digamos que les gusta mucho hablar de que los estados del norte trabajan más que los del sur, del racismo a la inversa, de ni feminismo ni machismo. Gente, pues, política muy de derecha, políticos muy de derecha, empezaron a decir que solo era libertad de opinión del Chicharito. Yo me pregunto si algún político sale a decir que viva el comunismo o que viva el Che y Fidel Castro, también habrían dicho que era libertad de opinión. Es otra cosa. A ver, para no hacernos bolas. En un país donde sigue existiendo una enorme desigualdad entre hombres y mujeres, en muchos aspectos, pero más en el laboral, una mujer en México en promedio dedica 30 horas a la semana y al trabajo doméstico, pues, ¿no? O sea, a labores del aseo, obviamente, sin recibir varo. O sea, es esta idea de que una mujer tiene que trabajar en la casa sin recibir dinero porque es mujer. Ah, porque pues, es su obligación como mujer.
Y el Chicharito,
mujer,
después de la lapidada que le están metiendo, no llora. Porque no es de hombre llorar, a de pensar. Exactamente,
por
¿no?
eso, porque es de
claro,
débiles, ¿no?
No, ¿qué pasó?
En todo el... O sea, aquí tenemos 1,000 datos. No hay ningún dato, ni en México ni en el mundo, en el que se diga que existe una igualdad salarial, un tema de brechas, un tema de actividades del aseo en el hogar. En este mundo, en esta realidad, en este multiverso que nos tocó vivir, salir a decir en un discurso que las mujeres tienen que aprender, así lo dijo, no le tengan miedo a que las lidere un hombre, que no les dé miedo ser mujeres y cumplir con su labor de limpiar, de cuidar y no sé qué más. No hay nada en el mundo que demuestre que se está perdiendo la familia tradicional. Nadie está luchando en contra de eso. Y a mí lo que me preocupa es que él dice... Es que las mujeres están destruyendo la masculinidad. Perdón, camarada, si tu masculinidad sientes que la destruyen otras personas que no eres tú, hay que ir con
el
psicólogo.
Ese es el discurso,
¿no?,
del feminicida, ¿eh? El feminicidio es la última expresión de la violencia contra las mujeres en la que el hombre intenta reafirmar lo que considera que es su masculinidad. Ojo con ese tipo de discursos.
Así es.
Seguimos hablando de este tema, ¿no,
Poncho? Está buenísimo.
Pero vamos rápido con los deportes. Beto Campos.
¿Cómo están, Juan?
Hablando,
Poncho,
del fútbol.
Doctor.
Me decía ayer Claudia de Buen, la abogada, que deberían de inhabilitar al Chicharito para dejar un precedente.
Y muy probablemente no le renueven el contrato a Chicharito después de toda esta situación que se vivió con el futbolista de Chivas, que ya prácticamente está en la recta final de su carrera ya con 37 años. Y destacar que solamente lleva 2 goles en 4 torneos en el fútbol mexicano. Creo que se debería de preocupar más por su carrera. Por
pues
su
si no se preocupó con estar en el Real Madrid, que tuvo el éxito vendiendo camisetas, pero totalmente, ya metiendo goles, pues no tanto.
De acuerdo, pero destacar que ya inició la jornada 3 del fútbol mexicano Apertura 2025, donde en estos momentos ha concluido el primer tiempo entre Puebla y Santos en el Estadio Cuauhtémoc. 0-0 está el marcador. Y por el otro lado, en Querétaro, los Gallos Blancos están cayendo 1-0 ante Pumas, con gol de Guillermo Martínez al minuto 15 con un remate de cabeza. Y destacar que está haciendo el debut de Keylor Navas como portero auriazul. Se convierte en el 8º portero tico en la historia del fútbol mexicano. Incluso está portando el gafete de capitán en este encuentro y que está teniendo una noche muy tranquila. Querétaro no ha llegado a la portería, Juan.
Muchísimas gracias, Beto Campos. Y bueno, pues yo aprovecho nada más rápidamente este espacio para extenderle mi más sentido pésame a mis sobrinos Diego y Sofía por la muerte de su hermana Freya Becerra Costa. Los espero mañana en punto a las 7 de la mañana a través de esta señal. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.